Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos a esta última sesión tutorial de introducción a la estadística. Revisaremos en la sesión de hoy el tema número 8, introducción a la probabilidad. Bien, comenzamos hablando o definiendo una serie de conceptos teóricos que nos van a servir para ir desarrollando la sesión del tema número 8. Bien, en este capítulo vamos a desarrollar los conceptos básicos de la teoría de la probabilidad, conceptos que son la base para abordar la inferencia estadística, es decir, para inferir datos de una población a partir de los resultados extraídos de una determinada muestra significativa de la misma. Una forma de hacerlo es mediante la construcción de modelos matemáticos conocidos como distribuciones de probabilidades. Bueno, pues estas distribuciones de probabilidades las vamos a analizar desde un punto de vista introductorio en este tema. Para los que tenéis algún conocimiento más profundo, ya sabéis que la distribución más utilizada es la distribución normal, o esta que tiene la forma de campana de Gauss. Se van a analizar con mayor profundidad en asignaturas de cursos más avanzados, de segundo curso de carrera en concreto. Bien, en los fenómenos naturales existen patrones de comportamiento que se denominan determinísticos. ¿Y qué es un suceso determinístico? Pues es aquel suceso que viene determinado por leyes más o menos complejas descubiertas por el hombre. Es decir, sucesos los cuales, al repetirlos en idénticas condiciones, van a generar siempre el mismo resultado. Frente a estos sucesos determinísticos tenemos los sucesos aleatorios. Son sucesos que, al reproducirlos en las mismas condiciones, no siempre nos muestran un mismo resultado, a no existir una ecuación que lo determine con total exactitud, o ser esta muy compleja, se requiere un procedimiento que aproxime el resultado de forma satisfactoria mediante un modelo matemático sencillo. Y aquí es donde entra en juego la teoría de la probabilidad. Por tanto, buscamos un modelo matemático, una distribución probabilística, para describir y predecir estos sucesos aleatorios. Definimos experimentos o fenómenos aleatorios como aquellos que, al repetirlos bajo análogas condiciones, no se puede predecir el resultado a obtener, pues este resultado depende del azar. En estos experimentos aleatorios se verifican tres condiciones. Primero, se pueden repetir indefinidamente en idénticas condiciones. Segunda condición, antes de realizarlos no podemos predecir el resultado. Y tercera, el resultado obtenido pertenece a un conjunto conocido previamente de resultados posibles que denotaremos por E, siendo E el espacio muestral o el espacio de comportamiento. A cada uno de estos resultados posibles le denominaremos suceso elemental, resultado elemental o básico, comportamiento individual o punto muestral. Es por ello que el espacio muestral o espacio de comportamiento va a ser el conjunto formado por todos los sucesos o resultados posibles de un determinado experimento aleatorio, y lo denotaremos por las letras E o también por la letra griega omega. El suceso aleatorio, pues, va a ser cualquier subconjunto del espacio muestral, y definimos espacio de sucesos como el conjunto de todos los sucesos que ocurren en un determinado experimento aleatorio. Espacio de sucesos que pueden ser, pues, todos los pertenecientes a un espacio muestral o no. Ejemplo de experimento aleatorio, cuando lanzamos dos dados al aire y vamos anotando la suma de las dos puntuaciones obtenidas. ¿Cuál es el espacio muestral, el conjunto de todos los resultados posibles? Pues podemos obtener un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7, un 8, un 9, un 10, un 11, un 12. No podremos obtener 14 porque los datos, como sabéis, hoy son cubos de 6 caras, ni podemos obtener un 1 porque, en el caso de que tuviéramos dos dados con la puntuación 1, la suma de ellos sería 2. Un suceso aleatorio, por ejemplo, podría ser que la suma obtenida fuese mayor o igual que 8. Por lo tanto, aquí incluiríamos las puntuaciones 8, 9, 10 y 11, o que la suma sea un múltiplo de 3, pues serían 3, 6, 9 y 12. Podemos definir diferentes tipos de sucesos aleatorios. Los elementales están formados por un resultado del experimento, por ejemplo, que la suma de los dados sea 10. Los compuestos, pues serían dos o más sucesos elementales. El suceso seguro sería el resultado posible o todos los resultados posibles del experimento, ¿eh? Por tanto, el suceso seguro coincidiría con el espacio muestral. Y el vacío imposible es aquel suceso que nunca se verifica. Por ejemplo, que la suma de dos dados sea mayor que 2, 13, 14, etcétera. Definimos sistema completo de sucesos cuando un conjunto de sucesos constituyen pues un sistema tal y cual verifica estas dos condiciones, la unión de todos los sucesos es el espacio muestral y los sucesos uno a uno son incompatibles o dos a dos son incompatibles. Por tanto, sistema completo de sucesos, aquel en el que los sucesos son incompatibles entre sí y la unión de todos ellos coincide con el espacio de comportamiento o espacio muestral. Dentro de las operaciones con sucesos, podemos hablar de la unión de sucesos. Sería el suceso formado por todos los elementos de A y todos los elementos de B, es decir, aquel suceso que se verifica cuando se realiza A o B o coincide con la unión. Otra operación sería la intersección, suceso formado por todos los elementos que son a la vez de A y de B, es decir, aquel suceso que se verifica cuando se realizan simultáneamente los sucesos A y B. Por tanto, aquí la conjunción sería I, en la unión O y en la intersección I. La diferencia es el suceso formado por todos los elementos de A, si es A menos B, que no son de B, es decir, es el suceso que se verifica cuando se verifica A y no se verifica B. El suceso complementario o suceso contrario, que lo denotaremos con una línea encima de la letra de denotación del suceso en sí. Por tanto, el suceso complementario de A sería la diferencia entre el espacio muestral y el suceso A. Es decir, sería el suceso que se verifica cuando no se verifica A. Sucesos incompatibles, aquellos cuya intersección es cero. No tienen ningún elemento en común. Y por último, la diferencia simétrica la denotamos mediante este símbolo, que sería un triángulo, y lo definimos como aquel suceso que se verifica cuando o bien se verifica A y no se verifica bien, o bien se verifica B y no se verifica A. Propiedades de los sucesos. La primera, la propiedad conmutativa. Los analizaremos desde el punto de vista de la unión de sucesos O y de la intersección I. La conmutativa: A unión B es igual a B unión A, A intersección B es igual a B intersección A. La asociativa: A unión B unión C es igual a A unión B unión C. Y lo mismo para la intersección, ¿no? La idempotente: A unión A coincide con el suceso A. Y A intersección A también coincide con el suceso A. La simplificación: A unión B intersección A es el suceso A. ¿Vale? Y A intersección B unión A también va a ser el suceso A. La distributiva: A unión B intersección C es igual a A unión B intersección A unión C. Y A intersección B unión C es igual a intersección B unión A intersección C. El elemento neutro: A intersección suceso nulo, conjunto vacío, es igual a A. Y A unión suceso vacío es igual a A, y A intersección espacio muestral va a ser igual a A también. Y la absorción: tendríamos que A unión espacio muestral es igual a espacio muestral, y la intersección conjunto vacío es igual al conjunto vacío o sucesor. Ya por último, definimos las leyes de Morgan. Y las leyes de Morgan nos dicen lo siguiente: el suceso contrario a la unión de dos sucesos es igual a la intersección de los sucesos contrarios. Y el suceso contrario a la intersección de dos sucesos es igual a la unión de los sucesos contrarios. Bien, llegado a este punto, definimos el álgebra de sucesos como una familia de sucesos definida mediante los siguientes axiomas. El primero, el espacio muestral pertenece al álgebra de sucesos. El segundo axioma: si el suceso A y B pertenecen al álgebra de sucesos, entonces su unión también pertenece al álgebra de sucesos. Y el tercero: si el suceso A pertenece al álgebra de sucesos, su suceso contrario, complementario, también va a pertenecer al álgebra de sucesos. Bien, definimos la probabilidad a continuación bajo tres puntos o bajo tres prismas. El primer concepto, definición histórica de probabilidad, es la probabilidad clásica a priori. Se trata de una probabilidad inicial o iniciática. Y la definimos aplicando la regla de Laplace. Casos favorables entre casos posibles. Es decir, si un suceso puede ocurrir de n maneras mutuamente excluyentes, importante este matiz, mutuamente excluyentes e igualmente verosímiles, y si n es o a de estas posee un atributo a, la probabilidad de a es la fracción, la frecuencia relativa, n es o a entre n. Esto lo relacionamos a su vez con la famosa regla de Laplace. La probabilidad de un suceso aleatorio es el cociente entre el número de casos favorables y el número de casos posibles. Un experimento aleatorio se caracteriza porque, repetido muchas veces en idénticas condiciones, este cociente tiende a un número fijo. Y esta propiedad es conocida como ley de los grandes números y fue formulada por Jacob Bernoulli. Segunda definición o segunda acepción de la probabilidad. Probabilidad a posteriori o frecuencial. Estamos ante una probabilidad de tipo experimental. La probabilidad a posteriori se define como el límite de la frecuencia relativa cuando el número de experimentos realizados tiende a infinito. Por tanto, aquí tenemos la probabilidad del suceso A y tenemos A es el suceso cuya probabilidad se desea obtener, N el número de veces que se repite el experimento, el lanzamiento del dado, N es A el número de veces que aparece el resultado A. La frecuencia relativa sería n sub a entre n y el límite pues sería el límite de la frecuencia relativa a medida que los lanzamientos, que el número de observaciones, de experimentos tiende o se aproxima hacia el infinito. Tercera ya definición de probabilidad, probabilidad de tipo axiomático, es una probabilidad basada en un conjunto de axiomas que formulamos del siguiente modo. Definimos S como espacio muestral a un determinado suceso de S, diremos que P es una función de probabilidad en el espacio muestral S si se satisfacen los tres axiomas siguientes. Primero, la probabilidad de A es un número real, tal que esta probabilidad va a ser mayor o igual que cero para todo suceso A del espacio muestral. Es decir, la probabilidad de cualquier suceso en un experimento siempre será mayor o igual que cero. Segundo axioma, la probabilidad del espacio muestral va a ser igual a la unidad, es decir, la probabilidad de todos los sucesos posibles de un experimento es igual a 1. Y tercer axioma, si tenemos una sucesión de sucesos mutuamente excluyentes de S, donde notamos como A, B, C, etc., la probabilidad asociada a la unión de todos ellos, de todos estos, es igual a la suma de sus probabilidades. Es decir, pues tendríamos que la probabilidad de A unión B unión C, siendo los sucesos mutuamente excluyentes, que si sucede uno no puede suceder los demás, pues sería la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C. Bien, de estos tres axiomas, de esta visión axiomática probabilística, se deducen los siguientes teoremas. Primero, si definimos el suceso complementario o contrario de A como aquel que está formado por todos los puntos o sucesos del espacio muestral que no están en A, la probabilidad del suceso complementario va a ser 1 menos la probabilidad de A, siendo 1 la probabilidad del espacio muestral. Teorema 2. Si A un suceso de espacio muestral, siempre se va a verificar que la probabilidad de A va a ser mayor o igual que 0 o menor o igual que 1. Estará entre 0 y 1. Y tercer teorema, si denominamos conjunto vacío al suceso nulo, entonces se verifica que la probabilidad de este suceso nulo va a ser igual a 0. De los teoremas anteriores, pues podemos derivar una serie de propiedades, algunas ya hemos comentado. La probabilidad del suceso complementario es 1 menos la probabilidad del suceso en cuestión. La probabilidad del suceso nulo va a ser 0. Si A está contenido en B, es decir, B es un conjunto mayor que A, la probabilidad de B la podemos expresar de la siguiente forma. Sería la probabilidad de A más la probabilidad de B menos A, siendo la probabilidad de B mayor o igual que la de A, o mejor dicho, si queréis, la probabilidad de A menor o igual que la de B, porque A está contenido en B. Por tanto, tenemos aquí A y B es algo más grande, Esto sería B, ¿vale? Si tenemos una secuencia de sucesos incompatibles 2 a 2, ¿eh? La probabilidad de la unión de todos ellos va a ser la suma de las probabilidades, ¿vale? Sucesos incompatibles. Y en el caso de que no sean incompatibles, pues tendríamos la propiedad de la unión. Si la probabilidad de A unión B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección de A y B, ¿vale? Ojo a esto, a esta propiedad. Si el espacio muestral E es un espacio finito y tenemos un suceso de este espacio, que es A, entonces la probabilidad de A pues va a ser la probabilidad de sus diferentes componentes, x1 más x2 más xk. Bien, vamos ya con ejercicios. Ejemplo 8.1. Nos dice lo siguiente. Supongamos que hacemos sucesivas tiradas de un dado de 6 caras y queremos saber la probabilidad de obtener un 5 o un 6. Casos favorables serían 5 y 6. Casos posibles, pues si es un único dado habría 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Por tanto, desde un punto de vista de probabilidad clásico a priori, es decir, probabilidad inicial, pues serían casos favorables entre casos posibles, serían 2 entre 6, o lo que es lo mismo, un tercio, habría una probabilidad de sacar 5 o 6 de un 33,3%. Y si vamos lanzando el dado, cuanto mayor sea el número de experimentaciones u observaciones, veremos que la frecuencia relativa va a tender a aproximarse a este 33,3%. Otro ejemplo, 8.2. Considere que el experimento de tirar un dado y ver qué número sale y sean los sucesos A, número par, B, número mayor o igual que 3. ¿Vale? Por tanto, en un dado, ¿cuántos números pares hay? Pues hay 3 números pares, el 2, el 4 y el 6. ¿Y cuántas opciones hay o cuántos resultados posibles nos van a dar una puntuación mayor que 3? Mayor que 3, mayor o igual que 3. ¿Vale? Pues sería el 3, el 4, el 5 y el 6. Por tanto, la probabilidad de A, vamos nuevamente a esta visión de probabilidad clásico a priori, pues sería casos favorables, 3 entre casos posibles, 6, un medio. Y la probabilidad de B, casos favorables, 4 entre casos posibles, 6, 2 tercios. ¿Vale? Luego nos pide la probabilidad de la intersección. La intersección de A con B es aquel suceso que pertenece a A y pertenece a B. Pues, ¿cuáles pertenecerían? Pues serían el 4 y el 6, pues serían 2 sextos o lo que es lo mismo, un tercio. La probabilidad de la unión, ¿qué sucede? Que A y B no son mutuamente excluyentes, ¿eh? Por tanto, no podemos considerar la probabilidad de la unión como la suma de ambas probabilidades, no son incompatibles, o la 2, ¿eh? O sea, hay elementos que están en A y que están en B. Por tanto, ¿cómo la calculamos? Pues utilizamos la propiedad de la unión que hemos visto anteriormente, ¿eh? Esta propiedad, y sabemos que la propiedad de la unión, cuando los sucesos no son mutuamente excluyentes, pues sería la probabilidad de A más la de B menos la probabilidad de la intersección. Por tanto, la probabilidad de A, un medio, la de B, 2 tercios, la de la intersección, un tercio negativo. Y nos queda una probabilidad de la unión de un medio más 2 tercios menos un tercio, nos queda una probabilidad de 5 sextos. Y lo podemos verificar de forma empírica calculando la unión de sucesos. A unión B, pues serían 2, 3, 4, 5 y 6. Por tanto, casos favorables 5 entre casos posibles 6, pues tendríamos 5 sextos. Es decir, el único resultado que no formaría parte de la unión sería el 1, si nos sale un 1. Bien, probabilidad condicionada. Tenemos dos sucesos A y B con una probabilidad del suceso B mayor que cero y definimos la probabilidad condicionada de A, es decir, la probabilidad de A condicionada a que haya sucedido con carácter previo el suceso B como la probabilidad de la intersección de A y B dividido entre la probabilidad de B. Esa sería la probabilidad condicionada de A a que previamente haya acaecido el suceso B. ¿Vale? Se dice que dos sucesos son independientes cuando la probabilidad de A coincide con la probabilidad de A condicionada a B, ¿eh? Porque B no condiciona para nada que ocurra o no ocurra A. y se dice que son dependientes cuando la probabilidad de A, la probabilidad aislada, es distinta de la probabilidad de A condicionada a que previamente haya acaecido el suceso B. Así serían sucesos dependientes. ¿Ok? Bueno, pues seguimos con esta unidad. Y vamos a hablar de la probabilidad de la intersección o probabilidad compuesta. Y aquí diferenciamos si los sucesos son dependientes o independientes. En el caso de sucesos dependientes, la probabilidad de la intersección, probabilidad de A, intersección B, va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionado a A, o lo que es lo mismo, la probabilidad de B por la probabilidad de A condicionado a B. ¿Eh? Esta es una igualdad, una fórmula que es muy importante. ¿Eh? En el caso de sucesos dependientes, ¿eh? Porque veis que la probabilidad condicionada nos afecta. Probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionado a, o lo que es lo mismo, la probabilidad de B por la probabilidad de A condicionado a B. Si son independientes, la probabilidad de la intersección pues sería el producto de las probabilidades de ambos sucesos. ¿Vale? Por tanto, la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Es decir, por ejemplo, si extraes dos cartas de una baraja, lo hacemos con devolución, tendríamos dos sucesos independientes, ¿eh? ¿Vale? Por tanto, porque reintegramos, ¿eh?, tras la extracción, la baraja extraída al montón de la baraja. Puede volver a suceder. Pero si lo hacemos sin devolución, tendríamos dos sucesos ya dependientes. Y por último, el teorema de la probabilidad total. Si nos enfrentamos a un sistema completo de sucesos, que ya lo hemos definido al inicio de la sesión, sucesos exhaustivos y mutuamente excluyentes, tales que la intersección de dos de ellos es distinta al conjunto vacío, y que la probabilidad es mayor que cero, por tanto, podemos calcular la probabilidad de un suceso B ajeno a este sistema completo de sucesos como la probabilidad de B intersección con el primero de los sucesos del sistema completo y así sucesivamente, más la probabilidad de B por el segundo de los sucesos del sistema completo. Es decir, la probabilidad de B sería igual a el sumatorio de las probabilidades de B intersección con cada uno de los sistemas de los sucesos, perdón, del sistema completo de sucesos. Esta fórmula, también muy importante, es conocida como la fórmula de la probabilidad total. Y a partir de ella, pues vamos a confeccionar o vamos a definir la regla de Bayes, ¿eh? Por tanto, partimos nuevamente de un sistema completo de sucesos, a su 1, a su 2, a su n, tal que la intersección de dos de ellos, ¿eh?, pues es distinta de cero, ¿vale? Y entonces, para cualquier evento B, que no pertenece a este sistema completo de sucesos, por el teorema de la probabilidad total que acabamos de definir, sabemos que la probabilidad de B pues sería la probabilidad, por ejemplo, de A sub 1 por la probabilidad de B condicionado a sub 1, que sería la probabilidad de B intersección A sub 1. Por la conmutativa, pues sería lo mismo la probabilidad de B intersección A sub 1 que la probabilidad de A sub 1 intersección B. Y acordaros que la probabilidad pues la podíamos definir, la de intersección, de esta forma. Por tanto, vemos que la probabilidad de B intersección A sub 1 es igual a la probabilidad de A sub 1 por la probabilidad de B condicionado a sub 1, o también sería la probabilidad de B por la probabilidad de A sub 1 condicionado a B, pero en este caso la ponemos de esta forma, ¿eh? Por tanto, probabilidad de A sub 1 por probabilidad de B condicionado a sub 1. Pues, y así sucesivamente, más la probabilidad de A sub 2 por la probabilidad de B condicionado a sub 2, más la probabilidad de A sub n por la probabilidad de B condicionada a sub n. Es decir, en relación generalizada, pues sería el sumatorio de las probabilidades de B condicionado a A sub j por la probabilidad de A sub j. Esa sería la probabilidad de cualquier evento B, por el teorema de la probabilidad total, si lo relacionamos con este sistema completo de sucesos. Y por otra parte, sabiendo que la probabilidad condicionada, la probabilidad de B condicionado a A sub i, va a ser igual al cociente entre la intersección de A, la probabilidad, perdón, va a ser igual al cociente de la probabilidad de la intersección de B y A sub i, o de A sub i B, dividido entre la probabilidad de A sub i j, o de ASUI, perdón, pues de aquí deducimos la probabilidad de la intersección, que sea igual a la probabilidad de ASUI por la probabilidad de B condicionado a ASUI. ¿Vale? Pues bueno, ya tenemos estas dos fórmulas, sustituimos y llegamos a que la probabilidad de ASUI condicionado B será igual a la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de B, que es el suceso que condiciona a la probabilidad de ASUI. Y esto lo expresamos aplicando esta fórmula, aquí lo sustituimos. Probabilidad de la intersección de ASUI B es igual a la probabilidad de B condicionada a ASUI por la probabilidad de ASUI. Y la probabilidad de B, ¿cómo la calculamos? Teorema de la probabilidad total. ¿Vale? Sumatorio de las probabilidades de B condicionados a ASUI o a ASUJ por la probabilidad de el suceso ASUI o ASUJ. ¿Vale? Pues tendremos aquí ya esta regla de Bayes, muy utilizada en la distribución probabilística. Bien, vamos a ver ejemplos. El ejemplo 8.3. En una determinada región existen dos empresas de fabricación de turbinas eléctricas suministrando cada una el 75% y el 25% de la demanda respectivamente. Por otra parte, se sabe que solo el 80% de las turbinas de la empresa 1 pasan los controles de calidad, mientras que en la empresa 2 dicho porcentaje se eleva al 95%. Ahí tenemos, nos piden una probabilidad condicionada. ¿Veis? Conociendo que una determinada turbina cumple con las normas de calidad, calcular la probabilidad de que haya sido producida por la empresa 1. Bueno, pues tenemos aquí dos sucesos, que serían un sistema completo de sucesos, sucesos mutuamente excluyentes. Por una parte tenemos ASU1, la turbina ha sido producida por la primera empresa, ASU2, la turbina ha sido producida por la segunda empresa, es decir, la turbina o la produce la empresa 1 o la empresa 2, ¿vale? Y otro suceso que es que la turbina se ajuste a los controles de calidad. Vale, pues sabemos que nos pide la probabilidad de que una determinada turbina cumple con las normas de calidad, sabiendo que cumple con las normas de calidad, calcula la probabilidad de que haya sido producida por la empresa 1. Por tanto, nos está pidiendo la probabilidad de ASU1 condicionada a que cumpla las normas de calidad. ¿Vale? ¿La probabilidad de ASU1 cuál es? Probabilidad de que la turbina haya sido producida por la primera empresa, 75%. La probabilidad de ASU2 sabemos que va a ser el 0,25, 25%. ¿Qué más nos dice? La probabilidad de que solamente el 80% de las turbinas de la empresa 1 pasan los controles de calidad. Por tanto, la probabilidad de B condicionada a ASU1, es decir, la probabilidad de que una turbina fabricada en la empresa 1 pase el control de calidad es del 80. Y la probabilidad de que una turbina fabricada en la empresa 2 pase el control de calidad es del 95%. Por tanto, tenemos esta información del enunciado, pero lo que nos está pidiendo es la probabilidad de ASU1 condicionada a B. Bien, pues comenzamos y sustituimos aplicando las formulaciones anteriores. Vamos a calcular en primer lugar la probabilidad de B por teorema de la probabilidad total. Pues tendremos que la probabilidad de B sea la probabilidad de ASU1 por la probabilidad de B condicionada a ASU1 más la probabilidad de ASU2 por la probabilidad de B condicionada a ASU2. Es decir, 0,75 por 0,8 más 0,25 por 0,95. Y tengo 0,8375. Esta es la probabilidad de B. Y luego, por el teorema de Bayes, puedo calcular la probabilidad de ASU1 condicionado a B, que será igual a, acordaos la fórmula anterior, en el numerador tendríamos la probabilidad de intersección de ASU1 y B, que es lo mismo a la probabilidad de B condicionado a ASU1 por la probabilidad de ASU1. Probabilidad de B condicionado a ASU1 la conozco, 0,8, probabilidad de ASU1 la conozco, 0,75, y abajo ¿qué teníamos? Pues teníamos la probabilidad de B, que la acabo de calcular por el teorema de la probabilidad total, que es 0,8375. Por tanto, me da un 0,7164. Es decir, la probabilidad de que una turbina que cumpla las normas de calidad haya sido producida por la empresa 1 es de un 71,64%. y de que sea producida por la empresa 2, pues la podemos calcular aplicando la fórmula anterior, o si queréis, pues será también 1 menos la probabilidad de A1 condicionada a B. Si a 1 le resto 0,71,64, me quedará 0,2836. Que es lo mismo que si aplico la regla de Bayes que acabamos de ver. Por tanto, sería en el numerador la probabilidad de A2 por la probabilidad de B condicionada a A2, 0,25 por 0,95, y abajo, teorema de la probabilidad total, nuevamente 0,8375, que es la probabilidad de B. Veis que me va a dar lo mismo. Por tanto, la fórmula de Bayes nos permite el cálculo de las probabilidades de cada una de estas hipótesis, suponiendo que el suceso B, que la empresa, la turbina pase el filtro de calidad, haya ocurrido. Vamos con el ejemplo 8.4. Se tienen dos urnas con bolas rojas y blancas distribuidas de la siguiente forma, ¿vale? Tenemos en la urna 1, suceso A, 3 rojas y 2 blancas, y en la urna B, urna 2, suceso B, perdón, 2 rojas y 3 blancas. Y entonces nos dice, se extrae una bola de la urna 2 y se introduce en la urna 1. Si al extraer una bola de la urna 1, esta es blanca, ¿cuál es la probabilidad de que la bola trasladada sea blanca también? Bien, por tanto, tendríamos por una parte, B1 sería el suceso de que la bola extraída de la urna 1 sea blanca, sucesos excluyentes, y B2 la probabilidad de que la bola trasladada de la urna 2 a la urna 1 sea blanca. Y por otra parte tenemos R2, la probabilidad de que la bola trasladada de la urna 2 a la urna 1 sea roja. Por tanto, el sistema completo de sucesos sería B2, R2. La bola trasladada de la urna 2 a la 1 o es blanca o es roja, no puede ser de ambos colores. Y luego B1 es que la bola extraída de la urna 1 pues sea blanca, que es lo que nos está es el suceso condicionado que nos está facilitando el enunciado. Es decir, nos dice que si al extraer una bola de la urna 1 esta es blanca, ¿cuál es la probabilidad de que la bola trasladada sea blanca también? Por tanto, está pidiendo la probabilidad de B2 condicionado a B1. ¿Vale? Por tanto, probabilidad de B2 condicionado a B1 será igual a la probabilidad de la intersección dividida entre la probabilidad de B1. ¿Y qué datos nos da? La probabilidad de B2 de que la bola trasladada a la urna 2, de la urna 2 a la urna 1 sea blanca, pues como hay 5 bolas, probabilidad de B2 es igual blanca, pues será 3 quintos. Y roja, probabilidad de R2 será 2 quintos, ¿vale? Por tanto, aquí B2 3 quintos, R2 2 quintos, y bueno, pues la probabilidad de B1 condicionado a B2, pues que será probabilidad de B1 que la bola extraída de la urna 1 sea blanca, condicionado a que la bola trasladada sea blanca. Si trasladamos una bola de la 2 a la 1, pues tendríamos 6, 3 rojas y 3 blancas. Por tanto, la probabilidad va a ser 3 sextos, o lo que es lo mismo, 1 medio. Y la probabilidad de que la bola sea blanca cuando la trasladada sea roja, aquí tendríamos 6 bolas, que serían 2 blancas y 4 rojas, pues sería 2 sextos, o lo que es lo mismo, 1 tercio. Teorema de la probabilidad total, calculo la probabilidad de B1, que será igual a la probabilidad de B1 condicionada a B2 por la probabilidad de S2, más la probabilidad de B1 condicionada a R2 por la probabilidad de R2. Pues nada, ya tengo toda esta información. La probabilidad de B2 es 3 quintos, la probabilidad de B1 condicionada a B2 es 1 medio, la probabilidad de R2 2 quintos, la probabilidad de BES1 condicionado de RES2, 1 tercio. Bueno, cálculo de fracciones y me da 0,43,3. Y, bien, lo que me está pidiendo es la probabilidad de BES2 condicionado a BES1. Conozco ya el denominador, voy a calcular el numerador. Probabilidad de BES2 intersección BES1. Como son, aplico la fórmula que hemos visto antes y sería igual a la probabilidad de BES1 condicionado a BES2, que la conozco que es un medio, por la probabilidad de BES2, que son 3 quintos. Por tanto, un medio por 3 quintos serían 3 décimos, sería 0,3. ¿Vale? Bien. Por tanto, ya estoy en condiciones de calcular lo que me piden. Tendría 0,3 en el numerador y 0,433 en el denominador sería 0,692, es decir, un 69,2%. Bien, vamos ya con más ejercicios. Ejercicio 8.1, define el espacio de resultados de los siguientes experimentos. El primero es muy sencillo, tirar un dado, pues los resultados posibles, pues serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, sería el espacio de resultados, espacio muestral. Segundo, tirar una moneda dos veces, C cara y S cruz, pues sería cara cara, cara cruz, cruz cara o cruz cruz, ¿no? ¿Vale? Aquí os tenéis las cuatro combinaciones. Tercero, el número de llamadas a una central telefónica de una compañía aérea durante un día, pues puede ser desde ninguna hasta, en principio, infinitas. ¿Vale? Cuarto, se extrae una revista de una línea publicitaria de viajes y se la pesa para efectuar un control. Se sabe que el peso no debe exceder de los 250 gramos. Lo podemos representar algebraicamente así. X pertenecería a R, sabiendo que X ha de ser mayor que cero. El peso va a ser un número que pertenece a los reales y menor o igual que 250 si lo pesamos en gramos. El peso no debe exceder de los 250 gramos, por tanto aquí será menor o igual que 250. La revista evidentemente pesa algo, puede pesar un gramo, pero es mínima, pero por tanto existe, tiene un ente corpóreo, de ahí que el peso sea mayor que cero. 8.2. Se está llevando a cabo una auditoría de los servicios de tres nuevas compañías de alquiler de automóviles, seleccionada de su área geográfica. Cada compañía auditada se marca con una H si todas las quejas sobre servicio fueron resueltas en menos de dos días y se marca con una T en caso contrario. ¿Vale? Por tanto, tres nuevas compañías, pues, ¿cuál sería el espacio muestral? Los dos posibles, pues sería HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH y TTT. ¿Vale? 8.3. Dado los siguientes experimentos aleatorios, indica el espacio muestral para cada uno. Se observa la cantidad de vuelos suspendidos durante una semana. Pues puede ser desde ninguno hasta puntos suspensivos infinitos. ¿Vale? Si lanzo un dado dos veces, pues ¿cuál va a ser el espacio muestral? Pues será 1, 1, 1, 2, que salga un 1 y un 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 6, y así sucesivamente hasta 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6. Y por último, C, se lanza una moneda hasta que salga cara, siendo C cara y S cruz. Pues será cruz, perdón, suceso pues será cara, que me salga la primera, cruz cara, que me salga la segunda, cruz, cruz, cara, que me salga la tercera, cruz, 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 cara, que me salga la cara la cuarta, la quinta, la sexta, y así a lo mejor lanzo mil veces y será la puntera casualidad de que me sale cara en el último lanzamiento. Pues tendría que poner 999 cruces delante. Ejercicio 8.4. Identifique los siguientes sucesos. Al tirar un dado, suceso A, salga un número par. Suceso B, salga un número mayor o igual que 3. Pues bueno, no son sucesos mutuamente excluyentes en este caso, ¿vale? A sería 2, 4, 6, número par, 2, 4 y 6, y B sería mayor o igual que 3, 3, 4, 5, 6. En el resultado del ejercicio 8.2, A se obtiene exactamente una puntuación H y B no se obtiene ninguna H. Vamos a 8.2, y que era H. H, todas las quejas se resuelven en dos días, y T, no se resuelven en dos días. Y hay tres nuevas compañías de alquiler. Por tanto, sería HTT, THH o TTH, solamente hay una H, y el suceso B, que no se obtenga ningún H, pues serían tres T's exclusivamente. Ejercicio 8.5. Al instalar sistemas de ordenadores se ha observado que el 16% de los equipos recién fabricados presentan exactamente un defecto, el 4% tienen exactamente dos defectos y el 1% tienen exactamente tres o más defectos. Por tanto, estamos ante sucesos excluyentes. Exactamente. ¿Cuál es la probabilidad de que un equipo seleccionado al azar no tenga ningún defecto? Pues tenemos aquí un sistema completo de sucesos, ¿vale? Un defecto, dos defectos, tres o más defectos, y nos piden el suceso cero defectos. Por tanto, el suceso cero defectos será igual a 1 menos el suceso 1 o más defectos, y el suceso 1 o más defectos será igual a la unión de exactamente un defecto más exactamente dos defectos más exactamente tres o más defectos. Los sucesos son disjuntos, tienen una intersección vacía, o tenemos, por tanto, las probabilidades de la siguiente forma. De que haya un defecto, el 16%, dos defectos, 4, y tres o más, 1%. Por tanto, la sumamos. 16% más 4 más 1, 0, 21 entre 2 por 1, 21% entre 2%. Por tanto, el suceso 0 defectos será 1 menos 0, 21, será un 0,79, es decir, un 79% de probabilidades. 8.6. En un grupo de 20 personas hay 8 mujeres y 12 varones, 15 fumadores y 6 personas que no estudian carrera universitaria. Se elige una persona al azar del grupo y halle la probabilidad de elegir una mujer. Pues bueno, sucesos excluyentes, o es mujer o es hombre, como hay 20 personas, pues será casos favorables 8 entre casos posibles 20, 8 20avos 2 entre 5. De que sea un fumador, como hay 20, 15 son fumadores y 5 no fumadores, 15 entre 20, 3 cuartos. De que una persona estudie una carrera universitaria, como hay 6 que no estudian carreras, 14 estudian carreras, por tanto 14 entre 20, 7 décimos. 8.7. Considera el experimento aleatorio que consiste en azar dos monedas. El espacio muestral es cara a cara, cara a cruz, cruz cara, cruz cruz. Y se define la variable aleatoria X, número de caras al tirar dos monedas. ¿Qué valores toma X, número de caras? Pues puede ser 2, cara a cara. Si sale una cara, al principio, o en el segundo experimento, será 1. Y si salen dos cruces, será 0. A continuación, describa los recorridos de distintas variables aleatorias. El número de personas y que con cuenta corriente en cierto banco. Pues puede ser desde 0, con lo cual el banco cerraría, que no tendría cuenta corriente, en ningún cliente, hasta, pues, el tipo innumerables. Z, el tiempo transcurrido entre dos llamadas telefónicas consecutivas al centro de reservas de una línea aérea. Pues, si anotamos como T a ese tiempo de respuesta, o sea, un número real, tal y cual, T va a ser mayor que 0, mayor o igual que 0. Se pueden entrar dos llamadas a la vez. Y hay diferentes líneas en este centro de reservas. Líneas telefónicas, en este centro de reservas de la línea E. 8.9. Una compañía de alquiler de automóviles posee la siguiente información correspondiente a la distribución de sus ingresos semanales sobre un total de 500 clientes. Y tenemos aquí esta distribución. Datos agrupados en intervalos, 150, 150, 250, 350, 350, 450, 450, 550, ¿veis? Intervalos de 100. Nos da la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la calculamos, Sumatoria de frecuencias absolutas 500, pues será 40 entre 500. Esto será 20 entre 500, por ejemplo, ¿vale? Bien, y nos pide, calcula la probabilidad de que un ingreso por alquiler esté comprendido entre 250 y 350 euros. Pues será la frecuencia relativa, ¿no? será un 16%. Casos favorables, 80, entre casos posibles, 500. El 8.10, la siguiente información corresponde a los alumnos de la Facultad de Económicas clasificados por sexo y área de estudio de mayor interés, tabla confeccionada a partir de una muestra aleatoria de 837 estudiantes. Y nos dice, si se selecciona un estudiante al azar, determine cuál es la probabilidad de que sea mujer. Pues la probabilidad de que sea mujer, aquí tenemos el total de mujeres, 276. Pues será 276 entre el total de la muestra, que es 837. Por tanto, un 32,9%. Probabilidad de que le interese el área de administración. En el área de administración, si sumamos mujeres y varones, hay 86 interesados. O sea, 86 entre 837. Probabilidad de que no tenga un área bien definida, pues serían los indecisos. 51 más 29, 80. 80 entre 837, un 9,6%. 8.11. Un curso de turismo internacional tiene 50 alumnos varones y 30 mujeres. Si se considera el experimento de seleccionar un estudiante al azar de esta clase, determine probabilidad de que sea varón, pues será 50 entre 80, 62,5, de que sea mujer 30 entre 80, 37,5, o lo que es lo mismo, 1 menos 0,625, porque son sucesos excluyentes, o es hombre o es mujer, ¿verdad? C, probabilidad de que sea elegido un varón o una mujer, sería la probabilidad de la unión, por tanto sería la suma de probabilidades, será 1. Si se simboliza como A, que sea varón, y B, que sea mujer, ¿son A y B sucesos mutuamente excluyentes? Efectivamente, sí que lo son, porque un sujeto puede ser varón o mujer, pero no tener ambos sexos. 8.12. Un gerente comercial analizando 90 fichas de clientes encontró la siguiente información sobre hábitos de fumar. Fumar menos de 10 cigarrillos, 10 pacientes, entre 10 y 20, 30, más de 20, 50. Y tenemos aquí los siguientes sucesos. A, cliente que fuma menos de 10, B, entre 10 y 20, C, más de 20. Probabilidad de que sea suceso A, pues es 10 entre 90, 0,11. De que sea suceso B, 30 entre 90. De que sea suceso C, 50 entre 90. Probabilidad de la unión, pues el suceso excluyente será la suma de probabilidades. A unión B, probabilidad de A más probabilidad de B, 10 entre 90 más 30 entre 90. Probabilidad de la unión A y C, pues será probabilidad de A más probabilidad de C, 10 entre 90 más 50 entre 90. Probabilidad de B unión C, la de B más la de C, pues lo mismo, 30 entre 90 más 50 entre 90, ahí da 0,889, que es lo mismo que 0,333 más 0,556. 8.13. La inspección de un conjunto de habitaciones seleccionadas por un gerente de recursos humanos de un hotel dio como resultado que 10 habitaciones se ajustaban a especificaciones requeridas, 4 pequeños defectos, 2 tenían defectos graves. Si dentro de ese conjunto de 16 habitaciones elige uno al azar, pues la probabilidad de que no tenga defectos, pues será 10 entre 16. De que tenga defectos, pues será de que tenga pequeños y grandes defectos. Por tanto, aquí hablamos de la probabilidad de la unión de B y C. Por tanto, 4 entre 16 más 2 entre 16, 6 entre 16, 0, 3, 7, 5. O lo que es lo mismo, sería igual a 1 menos la probabilidad de que no tenga defecto. O sea, 1 menos 0,625, 0,375. ¿De que tenga un defecto grave? Pues será 2 entre 16, de que no tenga defecto o tenga un defecto grave, por tanto la unión sea la propiedad de A, no tiene defecto, más unión C tiene defecto grave. Por tanto, la suma de A y C, 10 entre 16, más 2 entre 16, 12 entre 16, un 75%. Ejercicio 8.14. Durante un control de calidad de una compañía, se observó que en un grupo de 150 empleados, 35 presentaban problemas de visión. Si de dos empleados elegimos uno al azar, calcula la probabilidad de que presente problemas visuales, sea 35 entre 150, y de que no presente, pues será 1 menos esta probabilidad. Pues sería realmente 115 entre 150, o lo que es lo mismo, 1 menos 0,2330767. 8.15. Una encuesta de opinión cuyo objetivo era estimar la preferencia de los turistas sobre tres destinos diferentes durante el verano 2002 arrojó los siguientes resultados. Destinos A, B y C, turistas en tres franjas de edad, entre 18 y 30, 31 y 50 y más de 50. Total de turistas, 577. ¿Y qué es lo que nos piden? Nos piden, seleccionando un turista al azar, A, que el turista prefiera el destino A, pues será 209 entre 577. De que tenga más de 50 años, pues será 176 entre 577. Y de que tenga entre 18 y 30 o prefiera el destino B, pues aquí hablaríamos ya de la probabilidad de la unión. Por tanto, probabilidad de A más probabilidad de B, pero ojo, que no son sucesos mutuamente excluyentes. Por tanto, tenemos que restarle la probabilidad de la intersección en este caso. Ojo. Por tanto, la probabilidad de que suceda el suceso A o de que le guste el destino A es 209 entre 577. Perdón, probabilidad de que tenga entre 18 y 30 o prefiera B. De que tenga entre 18 y 30 o prefiera B será la 182 entre 577 más la probabilidad de que prefiera B, 263 entre 577 menos la probabilidad de la intersección, que será 89 entre 577. Por tanto, 182 entre 577, probabilidad de A, la de B, 273 entre 577 y la intersección sería 89 entre 577. Aquí restando. Por tanto, nos va a dar un 0,61,7, 61,70%. Bien, vamos al ejercicio 8.16. Nos dice que un investigador en turismo clasificó a 766 clientes considerando su último destino vacacional y el tipo de transporte utilizado. Los resultados obtenidos tenemos aquí en este cuadro. Destino, montaña, playa y otros. Aquí tendríamos los totales. Y transporte terrestre, aéreo, marítimo. Aquí tendríamos también los totales. Total de turistas analizados, 8.766. Si se selecciona un cliente al azar, ¿cuál es la probabilidad de que haya usado el transporte A? Pues 3.720. Dividido entre 8.766. De que no haya elegido como destino la montaña o la playa, es decir, haya elegido destino otros, pues será 6.087 dividido entre 8.766. De que pertenezca al grupo B o haya elegido como destino la playa. En este caso, pues como son sucesos no mutuamente excluyentes, habría que coger, pertenezca al grupo B, pues sería 788 entre 8.766 más haya elegido como destino la playa 883 dividido entre 8.766 menos lo de la intersección, grupo B playa 84 dividido entre 8.766. Todo esto tenéis aquí en el ejercicio y da 0,181. Y de que haya elegido como destino la montaña o pertenezca al grupo O, pues sería probabilidad de la montaña, 1796 entre 836 más probabilidad de que haya usado el transporte terrestre, 4258 más 836 menos la probabilidad de la intersección, 983 dividido entre 8776. Total, un 57,8%. Vamos al 8.17. Consideremos el siguiente experimento: se tiene una moneda. Si sale cara, se saca una bola de una urna con 5 bolas negras, 3 azules y una verde. Hay 9 bolas en la urna. Si sale cruz, se saca de otra urna en la que hay una negra, 2 azules y 3 verdes. Hay 6 bolas en esta segunda urna. Y nos pide describir el espacio muestra y las probabilidades de cada posible resultado. Si se sabe que la bola es azul, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido obtenida de la primera urna? Por tanto, aquí nos pide una probabilidad condicionada. Bien, por tanto, describimos el espacio muestral y las probabilidades de cada posible resultado. ¿Vale? Denotamos C, suceso salir cara, y X, salir cruz. Y denotamos NA y V a los sucesos de extraer bola negra, azul y verde. El espacio muestral será cara negra, cara azul, cara verde, cruz negra, cruz azul, cruz verde. Bien. Vale, y para calcular las probabilidades, pues vamos a utilizar la regla de Bayes. Probabilidad de que salga negra condicionado a que haya salido cara previamente, pues será la probabilidad de la intersección dividida en la probabilidad de que sea cara, con lo cual la probabilidad de la intersección cara y negra, pues lo calculo. Probabilidad de cara por la probabilidad de negra condicionada que haya sido cara. ¿La probabilidad de cara cuál es? Pues será, cara o cruz es un medio, ¿no? La zona media del aire, pues es 1 dividido entre 2. La probabilidad de que salga la bola negra condicionada a que haya obtenido una cara, ¿cuál será? ¿Qué pasa si saco una cara? Saco una bola de una urna con 5 bolas negras, 3 azules y una verde, por tanto, 9 bolas. Entonces, claro, si hay 5 negras, pues será 5 novenos. Un medio por 5 novenos da 5 dieciochoavos. Así procedería, este sería el suceso cara negra, habría lo mismo con cara azul, lo mismo con cara verde, y si, por ejemplo, queremos, yo qué sé, y luego con cruz, cruz negra, cruz azul y cruz verde. Vamos a calcular el de cruz azul, pues sería, aplicando regla de Bayes, probabilidad de que salga cruz por la probabilidad condicionada de que salga azul y salga cruz. La probabilidad de que salga cruz es un medio. La probabilidad condicionada de que salga azul habiendo salido cruz, ¿qué sucedería? Que si salía cruz, saco una bola de una urna en la cual hay una negra, 2 azules y 3 verdes, hay 6 bolas y azules hay 2, ¿verdad? Por tanto, estaríamos hablando de 2 sextos, ¿no? Un medio por 2 sextos, 2 doceavos. Bueno, haciendo todos estos cálculos tendríamos ya las probabilidades de la intersección, cara y azul, cara y verde, cara y negra, cruz y negra, cruz y azul, cruz y verde. ¿Y qué es lo que nos piden? Pues nos piden que, sabiendo que la bola es azul, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido obtenida de la primera urna? Sabiendo de que la bola es azul, la probabilidad de que haya sido obtenida de la primera urna, por tanto, ¿cuándo vamos a la primera urna? Cuando la moneda sale cara. Por tanto, nos pide la probabilidad de cara condicionado a que la bola sea azul, que sería igual a la probabilidad de la intersección, cara y azul, partido por la probabilidad de que sea azul. Bien, la probabilidad de la intersección, cara y azul, ¿cuál era? 3 dieciochoavos. Bueno, aquí la podríamos desarrollar, pero ya la tenemos calculada. Y la probabilidad de que salga azul, pues será la probabilidad de que salga cara y azul más la probabilidad de que salga cruz y azul. ¿Vale? Pues cara y azul es 3 dieciochoavos y cruz y azul es 2 doceavos. El resultado me va a dar un medio. Es decir, Si la boleta es azul, la probabilidad de haber sido obtenida por ambas urnas es la misma e igual a 0,5. Bien, ya por último, dos preguntitas que os han caído en examen. Preguntas teóricas. El suceso que ocurre siempre que no ocurre el suceso A se dice que es el suceso complementario o suceso contrario. Lo poníamos con esta línea encima de la A. Y a otra cuestión que también ha caído en examen, indique cuál de las siguientes opciones es verdadera. Las leyes de Morgan en la unión de sucesos consisten en que el suceso contrario a la unión de sucesos es la intersección de los sucesos contrarios. La diferencia simétrica A y B de dos sucesos es el suceso que se verifica cuando o bien se verifica A y no se verifica bien, o bien a la inversa se verifica B y no se verifica A. Y si los sucesos son independientes, por tanto, la probabilidad de la intersección va a ser igual al producto de la probabilidad de cada uno de los sucesos. Pues estas tres respuestas son verdaderas, y por tanto, la solución va a ser la D. Todas las respuestas son correctas. ¿Vale? Pues nada, yo ya me despido de todos vosotros y os deseo mucha suerte de cara al examen, que ya se avecina, y deciros a aquellos que habéis presentado el trabajo de la PEC que intentaré tenerlo, a ver si puedo, este miércoles las notas ya puestas, ¿vale? Entre el miércoles y el jueves como muy tarde. Venga, pues os deseo mucha suerte y muchos ánimos para los exámenes finales. Hasta otra ocasión. Adiós. Porque no se cierra, está deteniéndose. No se detiene. Pues no, se ha detenido.